La Ventana de Madrid.
Luis Serrano, portavoz de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Luis Serrano nos habla desde el puesto de mando en el que se sigue minuto a minuto la evolución del incendio que desde primera hora de la tarde afecta a una zona de Campo Real entre la M209 y la M300. Luis, ¿cuál es la situación? ¿Está controlado el fuego?
Bueno, no está controlado, pero sí está controlado. La verdad es que nos queda, bueno, pues perimetrar todo el fuego, comprobar que no hay ningún punto caliente en el mismo, y en ese momento lo tendremos controlado. Yo supongo que en los próximos minutos, una hora como mucho, si todo va bien, sí podremos decir que definitivamente este fuego está controlado.
¿Cuántos efectivos están trabajando hasta ahora en la zona?
Bueno, pues ahora mismo están trabajando en la zona 6 helicópteros de extinción de incendios del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y 18 dotaciones por tierra. En el puesto de mando tenemos coordinando las operaciones al consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermoser, que está en funciones de consejero de Presidencia. Y en cualquier caso mantenemos el nivel 1 del plan de incendios forestales de la Comunidad de Madrid, aunque en cuanto esté controlado lo desactivaremos y volveremos a pasar a nivel 0.
Y quizás lo más importante, Luis, ¿hay peligro para la población? ¿Los vecinos pueden estar tranquilos?
Sí, pueden estar tranquilos. No ha habido problema en ningún momento porque el fuego empezó en zona agrícola, en zona de olivar, progresó por zona forestal desarbolada, pero las urbanizaciones más próximas estaban a 2 kilómetros de distancia y no estaban en el recorrido de un incendio, que además se ha visto seriamente comprometido en su inicio por los constantes cambios de viento y por la orografía muy complicada que hay en la zona.
Pues Luis Serrano, portavoz de emergencias 112, gracias por atendernos y mucho ánimo con las labores de extinción de este incendio.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
La Ventana de Madrid.
Mientras investigan todavía las causas del fuego, que hasta ahora está, lo escuchábamos, en fase de control en Campo Real, ya está en la cárcel de Estremera el presunto autor de 17 incendios en la Sierra Madrileña. El juez ha decretado para este hombre de 29 años prisión provisional comunicada y sin fianza. Le imputa 17 delitos de incendio. Él mismo reconoció en su declaración haber provocado fuegos en zonas como Navas del Rey, Chapinería o Cadalso de los Vidrios. Se trata de un guardia civil de 29 años que hoy va a pasar su primera noche en este centro penitenciario del que podría salir en los próximos días si, como indican los informes psiquiátricos preliminares, sufre una patología grave. Es decir, si se trata de un pirómano. En ese caso sería trasladado a un centro hospitalario bajo vigilancia policial. Enseguida vamos a tratar de profundizar en este trastorno, en la piromanía, saber un poco más de esta patología que lleva a las personas a poner a otras en peligro provocando incendios. Para eso vamos a contar con la ayuda de un experto, de un psiquiatra. Eso será dentro de unos minutos. Ahora son las 7:23. Miguel Verísimo se encarga de la producción y Alfredo Moreno de la técnica. Un saludo de Marina Fernández en nombre de todo el equipo de Redacción Madrid. Vamos con el resumen informativo del día. Desde el lunes 5 de agosto, en el que la economía madrileña ha roto con 4 trimestres consecutivos de recesión, Madrid crece, poco pero crece, y el gobierno regional habla ya de un cambio de tendencia. José María Rotellar es viceconsejero de Hacienda.
La importancia de los datos que estamos presentando hoy, que confirman que Madrid ha abandonado la recesión con ese crecimiento positivo del 0,1%, que tiene un mejor comportamiento en el conjunto de indicadores económicos. Por supuesto, queda mucho camino por recorrer para volver a lo que todos deseamos, que es un crecimiento potente y generador de empleo.
El Producto Interior Bruto creció un 0,1% entre abril y junio, gracias fundamentalmente al sector servicios. Son datos de la Comunidad de Madrid que la oposición directamente no se cree. José Manuel Freire es portavoz del PSM y Edi Sánchez, coordinador regional de Izquierda Unida.
El gobierno de Madrid no es transparente en ninguno de los datos que da. Y en este caso, para engañar a la gente en términos de decir que el gobierno del Partido Popular está haciendo por la economía de Madrid, cuando está destruyendo una de las cosas más valiosas que tiene Madrid, que es, por ejemplo, investigación, educación superior, sanidad.
Ellos optan por el PIB y nosotros optamos por los datos del paro, ¿no? Lo que tiene que hacer un gobierno no es echarse medallas, sino dar soluciones a lo que va a venir en septiembre o octubre, que es volver un paro masivo en nuestra comunidad.
Precisamente en protesta por el despido de 20 trabajadores de las escuelas infantiles municipales de Móstoles, el comité de empresa de este ayuntamiento ha iniciado un encierro esta tarde en la sede de la alcaldía. El equipo de Daniel Ortiz del PP asegura que estos centros han recibido 400 reservas de matrícula menos que el año pasado, que han quedado grupos sin cubrir y que por eso han tenido que adaptar la plantilla. La oposición y los sindicatos achacan la situación a la subida de tasas y exigen alternativas a los despidos. Auxiliadora Maroto es una de las 12 personas que continúan encerradas en el ayuntamiento de Móstoles.
Pues nada, no hemos negociado nada porque nosotros hemos hecho estas y otras propuestas y ellos solo tienen negativa. O sea, no les vale nada de lo que les decimos. Están cerrados absolutamente en banda. a despedir a 19 personas, a poner a 19 familias en las listas de crimen.
Prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre acusado de disparar en el pecho a un niño de 11 años porque hacía ruido y no le dejaba dormir. El pequeño ya está en casa, se recupera poco a poco de las heridas y el acusado, su vecino del barrio de San Blas, está, como decimos, en la cárcel. Y hoy, hace 74 años, la dictadura franquista fusiló junto al entonces llamado Cementerio del Este a 13 mujeres acusadas de adhesión a la rebelión y de conspirar contra el orden social y jurídico de la Nueva España. Este 5 de agosto, el Partido Comunista ha ofrecido, como cada año, su particular homenaje a estas 13 rosas en el Cementerio de la Almudena, donde ha estado nuestro compañero Miguel Verísimo.
De mi alma. En estos últimos momentos tu madre piensa en ti. Voy a morir con la cabeza alta, solo por ser buena.
La madre de Enrique García Brisac fue fusilada junto a otras 12 jóvenes. Una dictadura franquista que duraría 40 años se llevaba por delante cientos de vidas una vez acabada la guerra. El propio Enrique recordaba hace años las palabras de su madre.
El día que fusilaron a mi madre tenía 8 años y 15 días. He luchado mucho, 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 con altos y bajos, pero no tengo rencor, no tengo odio. ¿Para qué?
Hoy se cumplen 74 años de aquel 5 de agosto de 1939, el día en que se produjo uno de los episodios más negros de la dictadura franquista. Encarceladas por sus ideales, una camioneta las trasladó aquella noche desde la cárcel de Ventas al entonces llamado Cementerio del Este. Así lo contaba María Ángeles García, compañera de celda de las fallecidas.
Conforme arrancaba la camioneta, el himno a la joven guardia, el himno del comunista de los jóvenes. Y como entonces de Ventas al cementerio no había casas, se fue oyendo el himno hasta llegar al cementerio.
Como cada año, en el ahora cementerio de la Almudena se ha homenajeado la figura de las 13 rosas. Junto a la tapia, que actuó como paredón, han desfilado banderas comunistas de las Juventudes Socialistas Unificadas y de la Segunda República. Allí también ha estado Concha Carretero, veterana de las JSU, quien desde su silla de ruedas ha recordado a sus compañeras.
Un año más nos encontramos ante esas tapias rindiendo homenaje y recuerdo a todos aquellos antifascistas que dieron su preciosa vida y joven aquella trágica madrugada del 5 de agosto.
El acto, dirigido por organizaciones socialistas y comunistas de Madrid, ha atraído también a jóvenes para los que el ejemplo de las 13 rosas sigue vigente.
Reivindicar que ese proyecto político, a pesar de que ya se hayan muerto, el proyecto político continúa. Creemos que en este momento, más que nunca, la figura de las 13 rosas es digna de ser recordada.
Para los jóvenes suponen un ejemplo, un referente generacional, que tenemos que tratar de recuperar un proyecto para alcanzar un mayor grado de justicia social, de una política mucho más humanitaria. Reivindicar que se...
Y así suenan Radar Men from the Moon. Esta noche podemos escucharlos en directo en la sala Burlitzer a partir de las 10 por solo 10 euros. Los termómetros marcan hasta ahora en la Gran Vía 33 grados centígrados. No hay cambios en la previsión de mañana. Vamos a alcanzar también máximas de hasta 35 grados.
La Ventana de Madrid.
De la Real Academia Española que la piromanía es la tendencia patológica a la provocación de incendios. Carlos López de la Mela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Carlos López de la Mela es psiquiatra y también ha ejercido durante años como forense. Doctor, ¿esta patología, este trastorno, una vez lo diagnosticamos, se podría curar?
Bueno, esa esperanza tenemos siempre todos los psiquiatras, pero realmente sabemos que es un trastorno y que tiene un tratamiento difícil, que no es habitual, ni mucho menos, que las personas que padecen este tipo de problemas acudan a las consultas de los psiquiatras buscando ayuda, y que generalmente llegan a nosotros a través del medio judicial cuando han sido detenidos y cuando están inmersos en un procedimiento penal, ¿no?
Uh-huh. O sea, que sabemos en realidad poco de la piromanía, de este problema, y sin embargo en España los incendios forestales son un problema que se repite cada año, cada verano. ¿Más investigación sobre esta enfermedad podría ayudarnos a acabar con estos fuegos?
Posiblemente las dificultades del estudio de los pirómanos pues son muy importantes, ¿no? Realmente no sabemos bien muchas veces cuál es la frontera entre lo que es el pirómano y el incendiario, ¿no? Y decimos que el pirómano es el que provoca intencionadamente de forma repetida fuegos sin un sentido de beneficio pues económico, sin un sentido de venganza clara, manifiesta, ¿no? Pero muchas veces el sentido particular es difícil de escudriñar, de conocer de entrada, y solamente después de un análisis en profundidad sabemos cuál es la verdadera razón que conduce a alguien a provocar un incendio. Luego, yo diría que de entrada muchas veces no sabemos siquiera si estamos delante o no de un pirómano.
Hablamos hoy de pirómanos con el psiquiatra Carlos López de Lamela, porque el juez ha decretado prisión provisional para el presunto autor de 17 incendios en la Sierra Oeste. Él ha reconocido estos delitos en su declaración, y si en la evaluación psiquiátrica se determina que sufre esta patología, dejaría la cárcel para ir a un centro médico. En relación con lo que hablábamos, doctor, ¿puede pasar por pirómano entonces alguien que no lo es?
Podría ocurrir, es decir, de forma voluntaria, intentar simular que se es pirómano con la idea de tener alguna ventaja. Yo creo que en este caso difícilmente, porque la piromanía excepcionalmente tiene un tratamiento legal que permita un poco esta hipótesis que me plantea de acabar en un centro psiquiátrico, ¿no? Habitualmente se considera que es una peculiaridad y bueno, puede servir como atenuante en un momento determinado y reducir la condena, pero no tienen grandes beneficios, grandes ventajas, ¿no?
Nos comentaba antes que no es habitual que un pirómano acuda a un doctor, a un especialista como usted. Dicen algunos de los compañeros de este guardia civil que ahora está en la cárcel que su conducta era sospechosa. Doctor, ¿podríamos detectar a un pirómano si lo tenemos cerca?
Yo diría que difícilmente. A nivel de comportamiento, tal vez lo único sería la fascinación por el fuego. Es decir, son personas que fuera de ese momento secreto donde provocan el fuego, sí existe como una especie de relación amorosa con el fuego, y entonces a lo mejor vamos a encontrar que nos habla de una serie de temas en relación a apagar o encender el fuego, controlarlo. En realidad, que nos transmitiría ese placer, esa fascinación por el fuego, ¿no? Pero yo diría que hay muchas personas que comparten también esa afición y, sin embargo, no son pirómanos. Yo creo que es muy difícil.
Carlos López de Lamela, psiquiatra, muchísimas gracias por atendernos y por su ayuda.
Pues nada, a ti, muchas gracias por todo.
Un saludo.
Hasta luego, igualmente, adiós.
Y a las 7:36 es tiempo de conocer algunas cosas que podemos hacer de las personas que nos quedamos en agosto en Madrid, algunas propuestas de ocio y cultura hoy, de la mano de nuestro compañero Hugo Domínguez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Marina. Si yo te hablo de agosto, ¿qué te viene a la cabeza?
Bueno, pues drama, porque se me han terminado las vacaciones. También un poquito de envidia, porque hay otros que se van ahora durante un mes de vacaciones, pero sobre todo mucho calor.
Sí, bueno, pues además del calor, Marina, agosto también es conocido por ser el mes en el que se concentra el mayor número de fiestas populares en pueblos y ciudades de toda España. Y claro, Madrid no iba a ser menos. A lo largo de todo el mes se celebran en la capital las tres verbenas más famosas y populares, la de San Cayetano, San Lorenzo y la Virgen de la Paloma. Y para que los madrileños conozcamos algo más de estas citas veraniegas, el ayuntamiento ha organizado una ruta gratuita.
Sí, esa ruta, con motivo de las verbenas en concreto, es gratuita y va a salir los días 8, 10 y 16 de agosto a las 7 de la tarde. Es en español, en este caso, y el día 16 también habrá una ruta a las 11 de la mañana adaptada para personas con algún tipo de discapacidad.
escuchábamos a Mar de Miguel, gerente de la Oficina de Turismo de Madrid. Según nos ha explicado, cada día un grupo de 30 personas tendrán la oportunidad de disfrutar de este recorrido a pie de 2 horas de duración que permitirá descubrir edificios, monumentos y rincones madrileños muy castizos y que han sido fuente de inspiración para escritores como Galdós, sin olvidar las curiosidades que arrojan estas 3 verbenas.
Bueno, yo creo que realmente se encuentra el ambiente más es un ambiente muy auténtico, ¿no? Son las verbenas, las fiestas más castizas, los barrios más castizos de la ciudad, y bueno, pues son unas fiestas muy muy populares y realmente muy muy agradables. Por tanto, yo las recomiendo a todos nuestros visitantes que las descubran.
Y los interesados, Hugo, los que podríamos llamar verbeneros, ¿qué tienen que hacer para participar?
Pues muy sencillo, Marina, acudir al centro de turismo del Ayuntamiento de Madrid, situado en la Plaza Mayor, y registrarse.
Pues te decía antes, Hugo, que agosto me suena a calor y hoy Madrid está sufriendo, como cada día casi parece, altas temperaturas, 33 grados. Creo que nos traes una idea para combatir el calor.
Sí, en la playa lo tenemos difícil si vivimos en Madrid, pero además de la piscina, hay una opción para combatir estos días tórridos. Son las terrazas, y es que hoy concretamente, Marina, se celebra el Día Internacional de la Cerveza. Y la Comunidad de Madrid es una de las regiones que ha registrado, según una encuesta, el mayor consumo de cerveza durante el mes de verano.
¿Y dónde podemos celebrar este día en Madrid, Hugo?
En Madrid tenemos sitios estupendos para tomar una buena cerveza. Por ejemplo, en Night and Square encontraremos una selección de birras del mundo, con una decoración muy llamativa. Pero si prefieres un lugar más sofisticado en el que realizar una cata de cervezas, puedes ir a The Premium Club, en los que se ofrecen cursos sobre esta bebida. Por último, con más solera y castizos, están El Cangrejo y La Dolores.
Pues así, con este pequeño homenaje de Hugo al Día de la Cerveza, nos marchamos. Seguimos muy pendientes del incendio que hasta ahora continúa en fase de control en Campo Real entre la M209 y la M230. Según fuentes de emergencias 112, los vecinos pueden estar tranquilos. Estos efectivos de bomberos están cerca de controlar totalmente el fuego que afecta a una zona fundamentalmente agrícola y alejada de cualquier población. Mañana volvemos con más Ventana de Madrid. Buen final de lunes. La cabeza,